y abrir estos precedentes y estas compuertas es beneficioso.
Escuchábamos a la Contralora, pero ¿cuál es la postura actualmente de la oposición, quienes han opuesto y quienes han denunciado de alguna manera esas 7 normas de amarre de los 129 artículos que presentó el Ejecutivo? Ellos señalan que el cambio no los haría votar a favor, al contrario, van a terminar votando en contra de estas normas de amarre, así como también de otra decena de artículos. La opinión de ellos está instalada en que terminan señalando, Néstor Nivaldo, es que si eventualmente se va a igualar el criterio de desvinculaciones de contrata entre respecto a lo que señala la Contraloría y la Corte Suprema, entonces no es necesario que se pueda transformar en ley porque ella está fichado. Y así lo plantea el diputado republicano Agustín Romero, quien dijo que esta ley no es una instancia para poder modificar el estatuto administrativo o fijar normas permanentes.
Usarla para meter temas que no fueron capaces de sacar por la vía legislativa regular. Por eso, pretender fijar reglas permanentes para contratos que por definición son transitorios y darle una rigidez que no corresponde es simplemente inaceptable.
Y tanto es así que no convence no solamente la oposición hasta ahora, de hecho tampoco en parte del oficialismo, socialismo democrático e inclusive en el Partido Comunista. Así lo señalaba previo, de hecho también a la sesión, el diputado comunista y quien preside la instancia, hablamos de Boris Barrera, quien dijo en simple que él prefería en ese caso que se quedara la norma considerando 2 años, pero son conscientes de que efectivamente el gobierno ha seguido para poder lograr en la eventualidad de alcanzar un acuerdo que en ese aspecto sigue pareciendo esquivo.
El gobierno siempre dispuesto a dialogar para tratar de avanzar. Yo hubiera preferido de que llegara la norma en 2 años, pero dudaría de que con eso la derecha lo rechace.
Lo señalábamos también, en estos momentos continúa exponiendo la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, Paula Benavides, quien siempre, lo que hemos podido también escuchar en los últimos minutos, apunta primero que las provisiones no son suficientes para poder financiar este reajuste al sector público, por lo que se va a requerir, dice ella, un esfuerzo exigente lo que respecta a las reasignaciones en el marco de lo que fue la bullada discusión del presupuesto 2026. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo termina también apuntando, a partir de la información que hace ingreso del Ministerio de Hacienda, que se van a requerir del orden de 822 millones de dólares provenientes eventualmente de reasignaciones y o de un mayor uso de provisiones. Es decir, en estos momentos entonces se señala por parte del CFA que estaría desfinanciado este reajuste al sector público, tomando en cuenta que el costo que estima actualmente el gobierno es de poco más de 1.700 millones de dólares. Ese es el panorama en estos momentos. De momento también se va a votar hasta total despacho y se prevé que si se logra aquello, el martes se pueda ya evacuar el informe y el miércoles se termine votando en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que posteriormente pase al Senado, Néstor Nivaldo.
¿Y cómo está siendo el ambiente dentro del oficialismo respecto a este debate?
Como lo comentaba Néstor, es bastante ambiguo, porque la semana pasada lo que ellos señalaban es que no existían normas de amarre, que esto fue algo que buscó instalar por parte de la oposición como para decir que efectivamente se le estaba dejando al futuro gobierno del presidente José Antonio Kast un presupuesto nuevamente desfinanciado en el marco de la ley de reajuste al sector público, pero ya escuchábamos al diputado Barrera o al diputado independiente de PD, también Carlos Bianchi, que señalaban que esta modificación que se le hace la indicación de la confianza legítima, decían, bueno, en ese caso nos quedaríamos en 2 años, porque si se va a subir el rango nuevamente a 5 años, igualándole lo que actualmente determina la Corte Suprema. Y así toda la oposición dice, vamos a votar en contra de las normas de amarre, entonces mejor que la indicación hubiese quedado igual. Por tanto, en estos momentos al menos hay bastantes dudas oficialistas. De todas maneras, hay que transparentar a la gente también, quienes nos escuchan, que el oficialismo tiene mayoría en la Comisión de Hacienda, es 8-5, por tanto, estas llamadas normas de amarre, que serían cerca de 7, se podrían visar acá en la comisión, pero otra cosa va a ser lo que eventualmente suceda en la sala, en el hemiciclo de la Cámara.
Claro, porque los 5 años, ¿de dónde se sacan? Los 5 años se sacan porque es como la jurisprudencia que ha marcado la Corte Suprema respecto a los fallos. ¿Qué era lo que decía el antiguo contralor antes de Dorothy Pérez? Decía 2 años. Llegó Dorothy Pérez y dijo, ¿sabe qué? No nos metamos en esto. No por no meterse, sino porque esto es litigioso y esto tiene que resolverlo los tribunales. Y finalmente los tribunales han marcado los 5 años como... digamos, un tiempo establecido como para que alguien pueda levantar la mano y decir, tengo un derecho ya absoluto y garantizado respecto a mi labor dentro, en este caso, de un ministerio. Ese es el punto en cuestión. No sé si esto finalmente puede ver la luz, pero está claro que aquí va a haber un debate muy, muy intenso sobre la idoneidad y quienes puedan haber permanecido durante 5 años y que merezcan esto. Así que vamos a estar muy atentos. Gracias, Nicolás.
Consumo Urgencia ingresó esta jornada al Congreso el proyecto de negociación ramal que diferenciaría a empresas grandes y de las pymes, lo que tampoco ha sido suficiente para conseguir respaldo en el Parlamento.
La tramitación aparece cuesta arriba por el poco margen legislativo que queda en enero y por el rechazo del gran empresariado que mantiene sus advertencias respecto al encarecimiento en la contratación en un contexto de un desempleo que sigue alto. Tiene los detalles Vanessa Gajardo.
El último proyecto de la agenda laboral que comprometió este gobierno en tiempos de campaña. La negociación ramal ingresó con suma urgencia al Congreso. En la actualidad las empresas negocian a nivel interno. En cambio, el proyecto de negociación multinivel busca que los sindicatos y empleadores negocien condiciones laborales comunes para todas las empresas de un mismo rubro, como la minería, el comercio, la construcción o el transporte. Además, de acuerdo a lo que señaló el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, el proyecto contempla niveles, distinguiendo entre grandes y pequeñas empresas, nivel sectorial, nivel intermedio y nivel empresa.
Estamos proponiendo que el nivel más sustantivo, el sectorial, sea el que pueda discutir los pisos que tiene cada uno de los sectores. Hay que recordar que en el país lo que tenemos es una baja cobertura de los contratos colectivos y con esto esperamos que efectivamente esos pisos que se establezcan se puedan acordar a nivel de los sectores.
Los acuerdos sectoriales incluirían capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica vinculado a las mejoras laborales con eficiencia e innovación. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, increpó el hecho de que si bien fue una promesa de campaña, se tardó demasiado en presentarse. Pero es necesario, señaló, sobre todo en un contexto donde las relaciones entre funcionarios y el gobierno entrante ya se anticipan complejas.
Este proyecto hubiese entrado antes, tendríamos un debate más aterrizado, más robusto, pero los tiempos son los que son. Nos preocupa también esencialmente la relación que podamos tener en la visión que tiene el próximo gobierno con el mundo del trabajo.
El sector privado, en tanto, representado por la Confederación de la Producción y del Comercio, se restó de participar, recordemos, en la mesa tripartita que creó el gobierno el año pasado, y esa postura mantienen a la fecha. Susana Jiménez, presidenta del gremio, volvió a insistir en que esto tendría un efecto negativo para el empleo y afectaría principalmente a las pequeñas empresas.
Aumentado los salarios mínimos muy por sobre el aumento de productividad, han habido regulaciones nuevas, todo lo cual genera un incentivo para generar menor creación de empleo y mayor automatización de los procesos.
Desde republicanos han asegurado que este tipo de discusiones necesitan de la premura que amerita un cambio tan importante y llamaron a no apresurar un debate en un plazo de apenas 3 semanas.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente, pero si hay algo que nos da felicidad a todos es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y otras 7 plataformas de streaming incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Diecinueve horas con 9 minutos. Tras la polémica celebración por los 5 años del SLEP de Atacama, el Ministerio de Educación solicitó la renuncia del director ejecutivo suplente y ordenó una auditoría para aclarar el origen de los recursos utilizados en este evento.
La actividad fue duramente cuestionada tanto por el Colegio de Profesores como por parlamentarios, desde donde exigieron responsabilidades y una profunda investigación. Tiene los detalles Aline Sormo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? Así es, el video viralizado en redes sociales de una fiesta con limusina, alcohol y cámaras 360 en el casino de Copiapó cayó como un balde de agua fría en Atacama y volvió a instalar al SLEP en el centro de la polémica. La conmemoración por los 5 años del servicio local en medio de una historia marcada por problemas de gestión, denuncias y graves carencias en los colegios terminó gatillando una reacción inmediata por parte del Ministerio de Educación. Y es que el ministro Nicolás Cataldo pidió la renuncia del director ejecutivo suplente Daslav Mihovilovic. En paralelo instruyó una auditoría ministerial para aclarar el origen de los recursos utilizados en la actividad. Según dijo, la investigación busca establecer si hubo o no dineros públicos involucrados y si existen eventuales irregularidades asociadas a empresas con contratos vigentes con el servicio.
¿De dónde surgieron los recursos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Y que esas son legales o no? Y también el determinar que no hubo recursos públicos involucrados en aquello. Quiero ser enfático, esto es inaceptable.
Tras la salida del directivo, el ministerio confirmó que la subrogancia quedó a cargo de la jefa de División de Educación General del Mineduc, Jimena Sangüesa, mientras se desarrollan las indagatorias. Desde el SLEP de Atacama respondieron a las críticas explicando que la actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del 5º aniversario del organismo con un carácter estrictamente interno sin utilizar recursos públicos. Desde el Colegio de Profesores, en tanto, condenaron duramente lo ocurrido. Su presidente, Mario Aguilar, apuntó a una celebración completamente fuera de lugar y sin el mínimo criterio en un servicio local marcado por graves falencias y colegios con serios problemas de infraestructura. Si bien respaldó la salida del director ejecutivo suplente, recalcó que no solo se trata de una señal inicial, sino que es imprescindible una investigación de fondo para esclarecer cómo se llegó a una situación de este tipo y determinar todas las responsabilidades.
El SLEP Atacama ha sido un ejemplo incluso de actos corruptos. El SLEP Atacama ha sido un ejemplo de una gestión deplorable. Bien que se le pida la renuncia, pero queremos una investigación a fondo.
Desde la Cámara de Diputados, el parlamentario UDI, parte de la Comisión de Educación, Hugo Rey, sostuvo que se requieren auditorías efectivas, responsabilidades administrativas claras y una revisión de fondo del modelo SLEP para evitar situaciones similares que se repitan. En la misma línea, el diputado socialista Juan Santana responsabilizó al ministro de la cartera, Nicolás Cataldo, afirmando que fue advertido por las denuncias varias veces y que no se hizo nada al respecto.
Es el reflejo de un problema estructural de diseño y control de los servicios locales de educación pública.
Mucha responsabilidad por parte del ministro Nicolás Cataldo, a quien nosotros le advertimos de esta situación, le advertimos acerca del sinnúmero de denuncias.
Nivaldo, con la auditoría ya en marcha y una nueva subrogancia, el foco ahora está puesto en despejar las dudas y en cómo se reconstruye, ¿no?, la confianza en un SLEP que sigue siendo símbolo de las falencias del sistema.
Oye, digamos las cosas como son, o sea, un nivel, la celebración no era un asado, no era yo me imaginaría que los 5 años de un SLEP es como con un coro de niños.
Descriterio total.
No, o sea, perdón, es que va más allá que incluso el descriterio. Quien haya puesto un pie en esa alfombra roja y que se haya prestado para este show ordinario, vulgar, sin ninguna naturaleza ni sentido de lo que tienen como misión, es para echarlo. O sea, hay que echarlo a toda esa gente que se vaya.
Totalmente.
Y que no tienen nada que hacer dentro de un sistema donde hay que cautelar, donde se supone que su cabeza está 100% pensando en cómo mejoramos la educación estructuralmente. No estoy hablando de la gran política, de llegar a tiempo con lo que se necesita para los establecimientos educacionales, para los profesores, para los codocentes, para los asistentes de la educación. Pero ahí hubo una planificación absoluta, mira, una limusina con hammer de estas negras, le mandaron a hacer
una gráfica. Totalmente, y también recordemos
se vistieron
que,
de gala.
Sí, y también recordemos que el SLEP de Atacama estuvo hace unas pocas semanas en la palestra por este informe de Contraloría que había revelado también que personas inhabilitadas de trabajar con menores de edad lo estaban haciendo, y una de las entidades involucradas también era el SLEP de Atacama. Entonces ya es bochornoso ocurriendo estas cosas.
Mira la gráfica que hicieron, ¿no? Es que es impresionante, con movimiento, gráficas, imágenes. Son como regentes de algo y no de la educación para los niños. La verdad que lamentablemente ese es el concepto. Están equivocados. Tal vez les iría bien en el mundo del show,
la producción de eventos,
la diversión, claro, y cosas para adultos. Gracias, Karim.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hace instantes una persona fue atacada con heridas aparentemente cortopunzantes en pleno centro de Puerto Montt. Carabineros detuvo a un sujeto. Nos amplía Damaris Ubiabre desde Radio Bio Bio en esa ciudad.
Hace instantes, tan solo minutos, en el centro de Puerto Montt, una persona, un joven, fue atacado aparentemente con heridas cortopunzantes y está a la espera de ser atendido por personal de emergencia. Mientras se encuentra también carabineros acá en el lugar resguardando a la víctima. Además, hubo otro joven que fue detenido por personal policial y trasladado hasta una comisaría. Esto luego de que una serie de personas también le retuvieran acá en el centro de Puerto Montt. Se desconoce los detalles e inicio de esta situación. Es importante señalar, sí, que la víctima de este ataque se encuentra consciente, siendo atendido precisamente por carabineros acá en el lugar, a la espera de que llegue un vehículo de SAMU para trasladarlo hasta un centro asistencial. Tal como ya lo hemos señalado también, hay otro joven detenido por carabineros y trasladado hasta un centro asistencial a raíz de este ataque que ocurrió hace tan solo minutos en el centro de Puerto Montt. En el lugar, Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
El Tribunal de Garantía de Puerto Montt autorizó 40 días más para la investigación derivada de eventuales hechos de corrupción al interior del municipio de la capital regional.
El juez cuestionó algunos argumentos de la Fiscalía considerando el tiempo transcurrido de la indagatoria. Robinson Cárdenas con los detalles.
Análisis de gastos en torno a la vida de Gerboy Paredes y un sobrino, la revisión de cuentas corrientes, entender el origen de los recursos que sirvieron para refinanciar la compra de un departamento, junto con detectar a los beneficiarios de una serie de cheques por casi 1.000 millones de pesos, además de la toma de declaraciones a personas que habrían recibido transferencias bancarias del exalcalde de Puerto Montt por montos que van desde los 420 mil pesos hasta los 12 millones entre 2017 y 2021, son parte de algunas diligencias pendientes que reveló el Ministerio Público en su alegación. A eso se suma que también falta que declaren tres concejales relacionados con la aprobación de programas del DAEM, administrado por el también imputado Albán Mancilla, quien durante el periodo del otrora jefe comunal trabajó como jefe subrogante de la dirección, a lo que se suma la revisión de 25 dispositivos, de un total de 65, de los cuales 40 ya fueron analizados. El tiempo extra que pidió la Fiscalía fue de 5 meses, pero el juez de garantía de la segunda sala del Tribunal Puertomontino, Rolando Díaz, otorgó 40 días, tomando como argumento válido el rastreo del financiamiento de la propiedad junto a la búsqueda de documentos bancarios.
La vinculación de cómo aquellos gastos se relacionan con también un sobrino de aquel documento que habría llegado el 9 de octubre y que refiere que se debe analizar el destino de Unión Raíz adquirido en Vía Azul, que entiendo es la calle, y el financiamiento y el alcance de algunos cheques, que claro, no recuerdo que me hayan especificado el número de cheques, me especifican el valor, podría ser un cheque, podrían ser dos, bueno, son tres bancos, mínimo tres cheques.
Las defensas del ex alcalde Gerboy Paredes y del ex jefe del DAEM de Puerto Montt, Albán Mancilla, buscaban el cierre de la indagatoria, ya que a su juicio ha pasado tiempo suficiente para despejar las dudas en torno a la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso, está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Te vas de vacaciones, tu hogar queda protegido con Verisur, elegido producto del año 2026. Viaja tranquilo este verano. Contrata en verisur.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Tenemos más información sobre esta persona que aparentemente fue atacada con un arma cortopunzante en Puerto Montt. Damari Zubiabre, retomamos contigo.
Es trasladado a esta hora por personal del SAMU este joven, quien fue atacado con un arma blanca en pleno centro de Puerto Montt. Y el atacante fue retenido por transeúntes que estaban en el lugar, quienes posteriormente entregaron al imputado de este hecho a carabineros. Según la información que ha sido proporcionada por personas que transitaban por el sector, esto en pleno centro de Puerto Montt, frente al McDonald's en Antonio Varas con Guillermo Gallardo, las personas venían discutiendo aproximadamente una cuadra antes de llegar hasta este punto. Fue en el lugar cuando vieron que el atacante sacó un arma blanca y comenzó a presuntamente apuñalar a este otro joven, quien cayó al suelo y siguió siendo atacado. Fue ahí cuando los transeúntes dieron cuenta de esta situación, retuvieron a uno de los jóvenes y prestaron asistencia al otro para luego llamar a carabineros y personal del SAMU, quien a esta hora ya está trasladando a esta víctima. En Puerto Montt, Bio Bio, La Radio.
La información está primero en Radiograma.
Luego de las duras críticas que José Antonio Kast lanzó en Icare contra el gobierno saliente, el presidente Gabriel Boric y el líder republicano protagonizaron este lunes un cara a cara en el Congreso Futuro.
En la instancia, Kast llamó a no polemizar, mientras que el actual mandatario lo emplazó a aprobar el proyecto de esa lacuna y lo invitó a sostener una reunión para tratar materias pendientes.
En paralelo, continúa el cierre de definiciones del gabinete ministerial.
Desde el Partido Republicano aseguran que el cargo de ministro de Seguridad ya estaría definido. En tanto, desde el Partido Nacional Libertario advierten que no se sentirán cómodos hasta conocer el detalle final del equipo. Y en Chile Vamos insisten en la necesidad de mantener equilibrios políticos. Más detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Este lunes todas las miradas convergieron en la sede del ex Congreso Nacional, lugar donde José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric protagonizaron su primer cara a cara tras las críticas que el republicano emitió contra la administración saliente en el foro empresarial, de Icare durante la semana pasada. Ambos asistieron a la inauguración de una nueva edición de Congreso Futuro. En la ocasión se saludaron, estrecharon manos y cruzaron breves palabras durante poco más de un minuto. Fue en ese preciso momento cuando el presidente Gabriel Boric invitó a Kast a reunirse para tratar temas pendientes durante los próximos días, una cita que ya sabemos el líder republicano aceptó. Esto teniendo como antesala este duro cruce político originado por las críticas de Kast, donde cuestionó la gestión y el legado del gobierno, acusando improvisación y presentación de normas a última hora. Estas declaraciones provocaron una respuesta desde La Moneda, que salió a defender los avances de la actual administración. Hoy, de hecho, lanzaron una plataforma para destacar 1000 logros del gobierno. Ya en su discurso, el presidente electo, esto en Congreso Futuro, quien no ha vuelto a referirse públicamente a estas críticas, llamó a la unidad y a construir acuerdos más que polemizar, y además aprovechó en esta instancia de negar que busca debilitar la ciencia.
Imagínense lo distinto que podemos pensar con alguno de los presentes, no quiero mirar a nadie. Es muy fácil polemizar, pero es muy difícil construir. Se ha dicho que nuestro gobierno podría debilitar el conocimiento. Eso no va a ser así.
Su turno, el presidente Gabriel Boric realizó varios guiños a intervenciones previas del presidente electo en materia internacional, por ejemplo. Fue posteriormente cuando el mandatario se dirigió directamente a José Antonio Kast, invitándolo a aprobar el proyecto de sala cuna universal, destacando que actualmente existe un consenso técnico entre los equipos. Finalmente, en lo que fue interpretado también como un gesto para de cierta forma limar asperezas, Boric llamó a no quedarse con la peor versión del adversario e invitó a agendar un encuentro entre ambas figuras para abordar puntos que aún mantienen pendientes.
No pensemos siempre en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte. Si yo me quedara con las cuñas del discurso de José Antonio Kast en Icare, chuta, no podríamos conversar casi. Y por eso le decía que nos juntáramos a conversar pronto, porque tenemos varias cosas que creo que vale la pena ser discutidas.
Y todo esto ocurre mientras se mantiene la expectativa y crece la presión por conocer aquellos nombres que encabezarán ministerios claves de la próxima administración, por ejemplo, en materia de seguridad, defensa y justicia, carteras que para el mundo político son relevantes por su rol estratégico en este denominado gobierno de emergencia de José Antonio Kast. Pese a que hoy fue la secretaria del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien aseguró en Radio Pauta que el nombre para asumir en la cartera de seguridad ya estaría zanjado por José Antonio Kast, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, señaló que su colectividad no se sentirá cómoda hasta contar con una definición clara e información detallada respecto de la conformación final del equipo ministerial.
El Partido Nacional Libertario se va a sentir cómodo cuando sepa. Como el Partido Nacional Libertario no tiene noticia todavía de manera consolidada de qué es lo que va a suceder y de qué, cómo está la planificación, cuál es el diseño, entonces el Partido Nacional Libertario no se siente cómodo.
Tanto lo hemos dicho, desde Chile Vamos ha generado preocupación esta alta presencia de independientes, considerando que hasta el minuto solo dos nombres de la coalición asumirían carteras, en este caso Claudio Alvarado como ministro del Interior y también el senador de Renovación Nacional José García Ruminot en las Express. El senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, dijo durante esta jornada, de hecho, que siempre lo deseable es sumar. En paralelo, José Antonio Kast hoy mantuvo su agenda de reuniones, estuvo en encuentro hoy con la presidenta de la Corte Suprema, Gloriana Chevesit, donde conversaron de la labor precisamente del Poder Judicial, proyectos prioritarios como la reforma constitucional que elimina labores no jurisdiccionales de la Corte Suprema, y en tanto acá en la oficina del presidente electo hoy día se vio una verdadera danza de nombres durante la jornada. La deportista nacional Natalia Ducó, de hecho, fue vista por la oficina del presidente electo, también la secretaria general del Partido Social Cristiano, Judith Marín, quien suena para asumir en el Ministerio de la Mujer, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, también María Paz Arzola, quien suena también para asumir Educación, y hace algunos instantes atrás también llegó hasta el centro de operaciones de José Antonio Kast el senador Rojo Edwards, quien, recordemos, también tiene un pasado con Republicanos, renunció a Republicanos y hoy vuelve, no entregó detalles respecto a con quién se va a reunir, pero dijo que una vez salga de esta reunión va a entregar mayores detalles de los motivos de su presencia acá en la oficina del presidente electo Néstor Nibaldo.
Gracias, Bárbara.
La renuncia del senador Francisco Guenchumilla a la presidencia de la Democracia Cristiana abrió una disputa interna por el control del partido.
Parlamentarios de la colectividad afirmaron que la nueva directiva debe ser capaz de concretar alianzas y recuperar una propuesta atractiva para la ciudadanía. Gabriela Piña con los detalles.
A través de una carta dirigida a la militancia de la Democracia Cristiana, el presidente del partido, el senador Francisco Wentzumilla, anunció su renuncia al cargo. En el documento, el parlamentario señaló que tras la derrota presidencial y el nuevo escenario político, la DC debe redefinir su rol, enfrentar sus divisiones internas y avanzar hacia una renovación profunda, motivo por el cual decidió, según sus palabras, dar un paso al costado para facilitar un recambio generacional y un proceso de autocrítica en la colectividad. Sin embargo, en la interna del partido surgieron otras interpretaciones sobre su salida. Entre ellas, se menciona la tensión que tuvo la directiva con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y la baja participación en las elecciones territoriales. La renuncia abrió, además, una disputa interna por el control del partido. El senador Iván Flores sostuvo que la salida de Wentzumilla se produce en un momento complejo para la DC, que requiere redefinirse, buscar alianzas y recuperar una propuesta atractiva para la ciudadanía.
Que permita la unidad al interior del partido, primero que todo, y segundo, la presentación de propuestas que le hagan sentido a la comunidad nacional.
El diputado Héctor Barría valoró el rol de Wentzumilla y destacó el surgimiento de una nueva generación con experiencia territorial. Sin embargo, subrayó que el recambio debe darse sin excluir a los liderazgos históricos.
Pero aquí no se trata de jubilar a nadie, creo que deben convivir todas las generaciones. La experiencia y la juventud no deben ser excluyentes.
Por su parte, el diputado Eric Aedo añadió que el partido hoy necesita una conducción con visión estratégica y claridad que se defina como una oposición responsable al gobierno de José Antonio Kast.
¿Qué necesita la Democracia Cristiana hoy día? Una conducción política que le dé visión estratégica y sentido estratégico a la toma de decisiones.
La Democracia Cristiana realizará elecciones internas durante el primer semestre de este año y, bajo ese contexto, el senador Wentzumilla ya había anticipado que no buscaría la presidencia.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Hay dos emergencias forestales que movilizan a bomberos y CONAF en Los Ángeles. Vamos a Radio Bío Bío en esa zona. La información con Mario Tapia.
A dos emergencias de tipo forestal de manera simultánea concurren bomberos de Los Ángeles a esta hora. La primera de ellas se realiza en el sector de Cancha Real Victoria, esto es en la comuna de Los Ángeles, donde pastizales altos y bajos arden a mediana velocidad a esta hora de la tarde y una unidad del cuerpo de bomberos se dirige al lugar. La otra emergencia, recién bomberos de Los Ángeles y también personal de CONAF se dirige al kilómetro 24 de la ruta que une Antuco con Los Ángeles, debido a que ahí se produce también una emergencia forestal y se ha solicitado la presencia de CONAF para poder abordar esta situación junto con bomberos de Los Ángeles en el kilómetro 24, pastizales, matorrales, especie arbórea que estarían siendo afectadas también por un incendio. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Volvemos a la política porque la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados iniciará este martes la tramitación del proyecto del Ejecutivo que hace cambios al sistema político, iniciativa que se encuentra con urgencia de discusión inmediata.
En Chile Vamos piden que se dé rápido trámite la iniciativa junto con la reforma al sistema político que se encuentra en condiciones de votarse desde octubre. Tiene los detalles Gonzalo Holguín.
Este martes la Comisión de Gobierno comienza la tramitación del proyecto del sistema político del Ejecutivo, que se encuentra con urgencia de discusión inmediata. La iniciativa incluye que la constitución de partidos políticos requiere el 0,5% del padrón electoral y además los independientes no pueden superar el 50% de las candidaturas de un partido. Una innovación clave es que los comités parlamentarios estarán regulados por ley. El diputado UDI Juan Manuel Fuensalida apunta a que este proyecto traerá orden al sistema político.
Bueno, esto es un proyecto extremadamente necesario porque va a dar orden evitando ciertos descuelgues, situaciones donde cada parlamentario representa más sus intereses que los intereses que representa cada bancada.
Sin embargo, el cruce de este proyecto con la reforma al sistema político de los senadores e incluso con el acuerdo administrativo de la Cámara Baja ha amenazado con estancar el destino de ambas propuestas. El diputado Jaime Mulet, conocido opositor de los dos proyectos y voto clave para la futura oposición, siguió lanzando dardos a la iniciativa.
Algunos, a Vilosito, se les ocurrió que no haya más partidos y mandaron un proyecto de ley desde el Ejecutivo, poner barreras tan elevadas
atrás que va a ser imposible organizar partidos nuevos. Los mismos partidos, el caso SQM, caso Penta, esa gente quiere cerrar el sistema político.
El diputado RN Diego Chalper le pidió al ministro del Interior Álvaro Elizalde reactivar la reforma y que ambos proyectos sean ley en enero.
Yo soy partidario de que avance la reforma al sistema político completa. Yo le hago un llamado al ministro Elizalde a que los dos proyectos que están arriba de la mesa ojalá tengan la misma tramitación, la misma velocidad.
La diputada de Demócratas Joana Pérez criticó el supuesto acuerdo político de este proyecto y advirtió que darán un trámite a conciencia.
El ministro Elizalde cree que la Cámara de Diputados es el patio trasero del Congreso. La reforma al sistema político que está proponiendo la vamos a analizar seriamente.
El diputado comunista Matías Ramírez criticó que este proyecto vuelve a una lógica binominal.
Yo creo que tiene mucho de nostalgia lo que era el sistema binominal y eso me preocupa, subir el umbral, sobre todo para la formación de nuevos partidos, creo que puede significar un retroceso.
El proyecto del gobierno no es reforma, por lo que necesita menos apoyo para despacharse. Los senadores que impulsan la reforma han intentado revivir su votación en sala, que se encuentra pendiente desde octubre, y mantienen recelo con la decisión del Ejecutivo de no dar urgencia a esa propuesta.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres. Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
¿Qué es la felicidad en el trabajo? Para cada persona es diferente. Pero si hay algo que nos da felicidad a todos, es ser más eficientes con nuestro tiempo y tareas.
Para eso está Book, un software de gestión de personas que centraliza en una misma plataforma todas tus tareas, remuneraciones, beneficios, capacitaciones y mucho más. Desde cualquier dispositivo, con inteligencia artificial integrada y un servicio personalizado, Book te ayudará a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores y así potenciar su bienestar. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a ISAPRE Colmena. Cuidar mi tiempo es clave, por eso elegí Colmena, que cuenta con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Diecinueve horas con 36 minutos. Seguimos revisando las informaciones en la radio. Y ponga atención porque el gobierno llamó a las próximas autoridades políticas que asumirán en marzo a mantener la estrategia de seguridad en la macro zona sur.
Las usurpaciones de predios disminuyeron en un 63% y los atentados incendiarios en un 39% bajo el estado de emergencia. Nos informa Rodrigo Aguilera de Radio Bio Bio en Temuco.
El gobierno ya había señalado que los delitos vinculados a violencia rural habían disminuido durante el año 2025. Esta estadística del Poder Ejecutivo ha sido reforzada ahora con un informe del Observatorio contra el Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, donde se señala que durante todo el periodo del estado de excepción constitucional de emergencia hay una baja sostenida y notoria de los delitos de mayor connotación vinculados a violencia rural. Por ejemplo, bajaron en un 63% las usurpaciones, un 55% los delitos de homicidio, en un 50% las personas lesionadas en atentados o hechos de violencia y en un 39% los atentados incendiarios. El Seremi de Seguridad Pública en la Araucanía, Israel Campuzano, indicó que estas medidas se deberían mantener por las próximas autoridades políticas cuando asuman en marzo.
En 25 años nunca había existido una estrategia que pudiera obtener resultados y medirlo, lo que no significa que esto haya resuelto el problema. Por lo tanto, lo que debe hacer responsablemente el próximo gobierno, le incomode o no, es profundizar esta estrategia.
Si bien los números son positivos, así lo reconoció la multigremial de la Araucanía, su presidente, Patricio Santibáñez, dijo que se requieren acciones directas para desarticular totalmente a los grupos armados que operan en la macrozona sur, particularmente aquellos que perpetran atentados en las provincias de Malleco y Cautín.
Pero más allá de una rebaja de las cifras, nuestro planteamiento hoy es que el terrorismo debe ser erradicado. No basta con bajas que son importantes y que las reconocemos, pero la meta hoy día, el parámetro con que debemos compararnos, es la erradicación completa del terrorismo, la desarticulación de los grupos que siguen operando.
De acuerdo con los informes y el trabajo de inteligencia de las policías, en la macrozona sur, particularmente en la región del Biobío y en la Araucanía, están operando 5 organizaciones que reivindican la causa mapuche y que perpetran atentados: Weichan Aucamapu, la Coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Resistencia Mapuche Lafkenche y la Organización Liberación Nacional Mapuche. En Temuco, Biobío, La Radio.
Gremios de Camioneros de Chiloé denunció que el Ministerio de Seguridad no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras. Esto luego que se reportaron ataques a conductores con piedras desde pasarelas de la Ruta 5. Los detalles desde Radio Biobío en Chiloé con Hans Barros.
Los transportistas acusaron un aumento de hechos de violencia en las rutas del sur y pidieron medidas concretas de seguridad vial, señalando que la denominada zona roja se estaría extendiendo desde el Biobío hasta Puerto Montt. El gremio atribuye el problema no solo a quemas de camiones y daños a vehículos, sino también a ataques con piedras desde altura y robos de carga, lo que afecta la integridad de los conductores y el abastecimiento hacia el sur austral. El presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Castro y director de la CNTC, Ervin Palma, afirmó que la situación se arrastra desde hace al menos 2 o 3 años y que el gremio no ha obtenido respuestas satisfactorias de las autoridades. Sostienen que los conductores no cuentan con condiciones mínimas para operar con seguridad en la principal vía de conexión del sur del país.
Hay siniestros como el que ocurrió este fin de semana de que pasarelas estén agarrando a piedrazos los camiones. Claramente un piedrazo de un camión no es que le quiebre el parabrisas solamente, o sea, una piedra puede pasar el parabrisas, golpear al conductor y provocar un accidente grave en la carretera. O sea, no están atentando solo contra los camiones, están atentando contra los seres humanos, los que conducen. Entonces, si bien es cierto, hay un Ministerio de Seguridad, pero no ha podido aplacar la delincuencia desatada que hay en las carreteras. Con respecto a los atentados, con respecto a los robos.
Entre las principales preocupaciones, el sector mencionó la falta de infraestructura especializada para el transporte de carga, ausencia de zonas de descanso resguardadas, vigilancia insuficiente y cámaras de peaje que no cumplen funciones de monitoreo. También cuestionaron que las empresas administradoras de la Ruta 5 no asuman responsabilidades en materia de seguridad vial. En Chiloé, Biobío, La Radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Biobío, Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Concepción mantuvo la prisión preventiva para Agustín Saavedra, uno de los imputados por el homicidio de Cristóbal Miranda en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano. La resolución desechó los argumentos de la defensa, ratificando la participación del joven en la golpiza y su peligro para la seguridad de la sociedad. Tiene el reporte Fabián Polanco de Radio Biobío en Concepción.
Alrededor de 30 minutos tomó al abogado Andrés Cruz entregar a los ministros de la cuarta sala del Tribunal de Alzada todos los antecedentes en favor de su representado, asegurando que no se puede atribuir a Agustín Saavedra la responsabilidad de los golpes que terminaron con la muerte de la víctima. Lo que se podría imputar a su cliente, dijo el defensor, son posibles lesiones, las que además, insistió, se habrían dado en una pelea y no en una agresión planificada.
A lo más habría un homicidio en riña o pelea en relación con mi representado, su señoría, por cuanto no consta hasta este momento quién fue el que le causó la muerte a don Cristóbal Miranda, quién fue el que lo pateó en la cabeza cuando habían varios individuos que participaron en la pelea.
Sin embargo, el fiscal Juan Yáñez fue categórico al indicar a la Corte de Apelaciones que las pruebas están claras sobre el inicio de la brutal agresión a Cristóbal Miranda, iniciada, justamente dijo, por Saavedra, y por eso pidiendo mantener su prisión preventiva.
Efectivamente, Agustín va sobre Cristóbal y lo obliga a pedir perdón y luego lo obliga a pedir perdón de rodillas y en ese momento lo golpea, y acometiendo entre varios que hasta ahora, su señoría, están siendo investigados, aquí no hubo una riña. Esta agresión artera, perversa, lo mataron. y lo mataron a golpes.
Con todo eso, tras un breve receso, los jueces informaron que fue rechazada la apelación. Se confirmó la cautelar dictada por el juzgado de garantía de Talcahuano, precisando la ministra Viviana Issa que los antecedentes dan cuenta de la conducta homicida del imputado y por eso el peligro para la seguridad de la sociedad.
La superioridad numérica de los atacantes, al evidente concierto previo por parte de los partícipes y a la ausencia de todo tipo de socorro a la víctima una vez ejercidas las acciones homicidas, así como la sanción legal probable, permiten considerar que la libertad del captado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Como lo señaló la semana pasada el juzgado de garantía y el Ministerio Público, la Corte de Apelaciones también cree que en la golpiza a la víctima participaron más personas, además de los dos hasta ahora únicos detenidos, Saavedra y Luciano Gutiérrez.
El Tribunal de Garantía de Coyipulli determinó que la muerte del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez debe ser indagada por la justicia civil y no militar.
La familia del funcionario policial que perdió la vida en un confuso hecho ocurrido en noviembre del año pasado al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Ercilla valoró la decisión. Tiene los detalles Roberto Neira de Radio Bio Bio en Temuco. Buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes. La decisión fue adoptada por el juez de garantía de Coyipulli, Iván Santander, quien acogió la petición presentada por la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, de 35 años, y ordenó que la competencia para indagar la muerte del funcionario policial es el Ministerio Público y no la Fiscalía Militar, como se estaba realizando hasta ahora. La resolución del tribunal fue valorada por María José Enríquez Ponce, viuda del funcionario policial, quien desde un principio ha cuestionado la versión del suicidio de su esposo, hecho ocurrido el 15 de noviembre al interior de la Segunda Comisaría de Control de Orden Público de Carabineros de Ercilla.
Como familia queremos expresar que estamos muy contentos y conformes con este gran paso que significa que la investigación será conocida por la justicia civil, según lo resuelto en esta audiencia realizada ante el juzgado de garantía de Coyipulli. Esto nos entrega tranquilidad y esperanza de que el proceso avance permitiendo que los hechos sean investigados con la seriedad y profundidad que corresponde. Seguiremos firmes confiando en que la verdad saldrá a la luz por su honor, por nuestras hijas y por todas las familias.
En esta causa hay una querella por el delito de homicidio presentada por el abogado Diego Fuentes, quien también destacó la decisión adoptada por el tribunal.
El juez de garantía de Coyipulli, don Iván Santander, ha resuelto que la causa de la muerte del teniente Ruiz debe ser conocida por los tribunales civiles y no por la justicia militar, como se venía tramitando. Este es un primer logro para el esclarecimiento de los hechos, y ahora nos abocaremos a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, quien ya encargó la investigación a la PDI.
En la audiencia también estuvo en forma presencial Pamela Nahuelcheo, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, de la Araucanía, que ingresó una querella por vejaciones injustas en contra de quienes resulten responsables. La profesional dijo que estos casos deben ser investigados por la justicia civil para darle mayor transparencia a los procesos.
Estamos conformes además porque entendemos que este tipo de casos deben ser conocidos por la justicia civil única que puede dar garantías de imparcialidad y objetividad en la investigación y juzgamiento de este tipo de causas que dicen relación con muertes bajo custodia del Estado.
La versión oficial estampada en documentos de carabineros sostiene que el hecho ocurrió mientras el efectivo era interrogado por personal de Servicio de Asuntos Internos, SAICAR, de carabineros por la pérdida de un fusil y en un momento corrió hacia otra dependencia, le sacó el arma a un funcionario y se disparó en la cabeza. El Ministerio Público designó al fiscal Nelson Moreno para que se hiciera cargo de las indagaciones que buscan precisar las circunstancias en que se produjo el disparo que posteriormente le provocó la muerte al teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez. La fiscalía, recordemos, también tiene la investigación de la pérdida del fusil por el cual era indagado el funcionario de control de orden público de carabineros en Temuco. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Tenemos información política del momento en lo que ocurre precisamente en esta... en esto que se había planteado en algún momento, ¿no?, por el presidente electo, este corredor humanitario. Vamos a tomar contacto hasta ahora con Bárbara Payal, que nos va a actualizar información. Te escuchamos.
Se trata de un golpe a la propuesta estrella del presidente electo José Antonio Kast. Hablamos del corredor humanitario regional que ha ido promoviendo en distintos países, Argentina, Ecuador y recientemente Perú. En una reciente entrevista para CNN en español, José Gerí, presidente interino del Perú, descartó de plano la posibilidad de abrir las puertas del Perú para concretar el plan de su futuro homólogo. Una de las primeras medidas que habíamos conversado, dijo José Gerí, como alternativa, como escenario, la hemos descartado a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario. Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país que se desencadena con el tema de la inseguridad es justamente la migración irregular, porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país. Eso también es una realidad plena. Entonces, repito, José Gerí, mandatario interino de Perú, acaba de descartar la propuesta de José Antonio Kast de establecer un corredor humanitario regional. Bio Bio, la radio.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá a la líder opositora venezolana María Corina Machado el próximo jueves en la Casa Blanca, según confirmó un funcionario de la administración estadounidense.
El encuentro tendrá lugar después que Trump adelantara la semana pasada que planeaba abordar el rol de la Premio Nobel de la Paz en el futuro de Venezuela tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y en medio de las actuales negociaciones de Washington con el gobierno interino en Caracas.
La visita de Machado también se producirá después de que el mandatario republicano descartara a la opositora para liderar por el momento Venezuela y en su lugar eligiera reconocer la presidencia interina de la chavista Delcy Rodríguez, con quien pactó la gestión de la venta de millones de barriles de crudo.
Preguntada este lunes en Fox News por la decisión de no involucrar a Machado en el gobierno de una Venezuela post-Maduro, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, insistió en que el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional hicieron una evaluación realista de la situación en Venezuela y esa decisión resultó ser acertada.
Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500 mil millones de dólares, 31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a Estados Unidos para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense, advirtió.
Este lunes, María Corina Machado pidió al Papa León XIV en el Vaticano que interceda por los presos políticos y por el avance sin demora de la transición a la democracia en Venezuela.
La audiencia entre el pontífice estadounidense y la opositora fue sorpresiva y confirmada el mediodía de este lunes por la Santa Sede en su boletín diario.
El comando de la campaña de Machado explica que durante la audiencia privada en el Vaticano, ella defendió la legitimidad del presidente Edmundo González Urrutia tras la gesta cívica de las elecciones del 28 de julio de 2024.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que no existen conversaciones con el gobierno de Estados Unidos después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, instase a La Habana a alcanzar un acuerdo antes de que sea demasiado tarde.
Como demuestra la historia, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, para que avancen, deben basarse en el derecho internacional en vez de la hostilidad, la amenaza y la coerción económica, escribió Díaz-Canel en redes sociales.
También indicó que tan solo hay contactos técnicos entre Cuba y Estados Unidos en el ámbito migratorio en base a unos acuerdos bilaterales que La Habana, según el presidente, cumple escrupulosamente.
Trump incluyó su llamado a Cuba a negociar un acuerdo con Washington en un mensaje de redes sociales este domingo dedicado a la isla, en el que insistió en que La Habana no iba a recibir más petróleo ni dinero de Venezuela.
Le sugiero a Cuba que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, añadió el mandatario republicano, que desde la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro viene pronosticando que el gobierno cubano caerá pronto. Nos informa Natalia Olivares de Radio France Internacional.
En su publicación, Donald Trump dijo que Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba habría proporcionado servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, pero ya no más, no habrá más petróleo para Cuba, asegura Donald Trump. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió por su parte en la red X que la isla se prepara y está dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre. El mandatario estadounidense hizo referencia a un acuerdo instando a La Habana a negociar antes de que sea demasiado tarde, sin dar detalles sobre la naturaleza de ese supuesto acuerdo. Desde el 2000, La Habana ha dependido cada vez más de petróleo venezolano que recibe como parte de un acuerdo con el predecesor de Maduro, Hugo Chávez. Recordemos que la isla enfrenta desde hace más de 60 años el estrangulamiento de su economía por el embargo impuesto por Estados Unidos en 1962 y atraviesa además su peor crisis económica en 30 años con una inflación galopante, cortes eléctricos y escasez de alimentos, medicamentos y combustibles.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Volvemos a nuestro país porque la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Labocar de Carabineros están a cargo de las diligencias para aclarar el por qué capotó una avioneta de combate forestal mientras combatía un incendio en Lebu, provincia de Arauco. El piloto de esta aeronave debió ser operado de urgencia y se encuentra con lesiones graves, pero fuera de riesgo vital. Óscar Valenzuela con más antecedentes.
Fue en medio del combate un incendio forestal en la comuna de Lebu en que la aeronave se precipitó a tierra y el piloto de esta avioneta quedó con múltiples fracturas en sus extremidades, por lo que debió ser trasladado vía aérea hasta Concepción, donde fue operado de urgencia. Tras la intervención quirúrgica, el panorama médico fue más favorable para el piloto español de 58 años con vasta experiencia en este tipo de combates aéreos de incendios forestales. Según informó el delegado presidencial de Arauco, Humberto Toro, el piloto se encuentra en estado grave, pero ya fuera de riesgo vital y en recuperación de sus fracturas.
Y lo central es que el piloto está sin riesgo vital.
Las heridas son graves, pero lo más importante y relevante es que está sin riesgo vital y por tanto ahora dependerá, ¿no es cierto?, del tratamiento y todas las acciones que se tendrán que desarrollar desde el punto de vista de su salud y la atención de sus fracturas.
El hecho tendrá que ser aclarado por la Dirección General de Aeronáutica Civil y también por el Labocar de Carabineros, quienes realizan los peritajes necesarios para conocer las causas de este accidente. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis, sin embargo estas podrían centrarse en un posible error humano o la escasa visibilidad de la zona de combate del fuego debido al humo. El delegado presidencial regional Eduardo Pacheco entregó más detalles respecto de esta indagatoria.
Se instruyó por parte del Ministerio Público y también obviamente por las autoridades de la zona un resguardo del perímetro donde se encuentra la avioneta capotada y con eso facilitar el trabajo que debería estar desarrollando durante esta jornada la DGAC para poder establecer ya las causas con certeza de lo que sucedió en este combate de un incendio forestal en la provincia de Arauco.
Según se informó por parte de las autoridades, una vez ocurrido el impacto de la avioneta con el terreno, el piloto fue rescatado por sus propios compañeros que estaban trabajando en tierra. Ahí mismo fue subido un helicóptero, el que lo trasladó previa coordinación con el ejército hasta el regimiento Chacabuco de Concepción, para luego llevarlo al Hospital Clínico del Sur, donde se recupera de sus lesiones.
Emocionados están los vecinos de una localidad rural de la provincia de Osorno ante el fallecimiento de una reconocida emprendedora que fue asesinada a manos de su expareja.
Mientras comienza el velorio de la víctima, se esperan los antecedentes del servicio médico legal para formalizar al autor del femicidio. Desde Radio Bio Bio en Osorno nos cuenta más Eduardo Palacios.
Activa, conocida ampliamente por su participación social y trabajo como emprendedora. Descripciones que se repiten al recordar a Esther Edith Silva, de 60 años, quien falleció a causa de reiteradas heridas cortopunzantes propinadas por su expareja en la localidad de Cancura, a 24 kilómetros de Osorno, junto a la ruta que conduce hacia la comuna de Puerto Octay. El caso, caratulado como femicidio, está en proceso de investigación y mientras esto ocurre, el cuerpo de la víctima fue entregado por el servicio médico legal y es velado en el que fuera su domicilio. La presidenta de la Junta de
vecinos de Cancura. Jocelyn Castro afirma que hay conmoción entre quienes conocieron a ambos y no dan crédito a una tragedia que deja interrogantes.
Estamos todos consternados acá porque una, que los conocíamos a ambos y obviamente nadie se iba a imaginar que eso podía haber pasado y nadie iba a tener la certeza también de qué fue lo que gatilló lo que pasó. Él trabajaba así como pololito, de repente se iba a otros lugares a trabajar, pero no tenía como un trabajo fijo. Estaban separados, ellos vivían en casas separadas.
La dirigente agrega que el carisma de la vecina fallecida no solo marca el trabajo de las emprendedoras de la Villa Cancura, dado que quienes más sienten su partida son los niños.
Era muy querida por los niños acá en Cancura. Los niños la querían mucho porque ella tenía un humor con los niños, a pesar de todas sus enfermedades que tenía, una persona muy luchadora. Entonces ella era una persona que la verdad, ella fue una parte fundamental, un pilar fundamental en el tema de nuestra agrupación de emprendedores aquí de Cancura que tenemos.
El cuerpo de Esther Edith Silva es velado en el que fuera su domicilio y se espera confirmar su funeral en el mismo sector de Cancura, mientras que la formalización de cargos de su expareja, quien se entregó a carabineros tras atacarla con un cuchillo, está previsto para este martes, donde se espera conocer el informe del servicio médico legal. En Osorno, Bio Bio. La radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Arch. Presenta Key and Health, una app para tu bienestar emocional.